Buen día, feliz domingo, gente. Yo soy como si hubiera soldado.
Siempre me metes feliz domingo.
Y bueno, pues lindo decir feliz domingo. Un domingo es un día medio bravo,
¿no? Descansar, ¿no? Para tomar un matecito, sí, un copetín a esta hora.
Sí,
un
copetecito. Está lindo, pero sí, pues es un momento simpático para
Bueno, espero que estén cómodos. Algunas personas estarán cocinando.
Otra en la camita, tranquilo.
Otros ni se levantaron.
Seguro. Bueno, ¿cómo está, Patricia? ¿Todo lindo?
Todo bien, ¿y vos?
Bien. Hoy tenemos... Nos compete
sí.
Un libro que es como hecho para nosotros, para este programa Letra y Música, porque no creo que nunca se dio la simbiosis tan grande como este libro que se llama 31
canciones.
31 canciones de Nick Hornby. Nick Hornby, un gran escritor inglés que tiene... Ya nos vamos a encargar de otro libro de él, como Juliet Desnuda,
Alta Fidelidad,
Empicado, el otro que se llama
Fiebre
en las Gradas, que es todo de fútbol. Es un escritor que habla de todo tipo de situaciones.
Un escritor pop, en sus novelas. Con una sensibilidad muy pop. Él.
Sí, pero siempre
escribe fácil, no es difícil para entenderlo.
Y a la vez también siempre tiene, por más patético que sean los personajes, siempre rescata también la parte linda, ¿no? La parte, bueno, siempre hay una cierta
bondad, humanidad.
La palabra bondad a veces no se usa mucho, pero siempre a los por más raros que sean los personajes, siempre le da un poquito de bondad que hace también en la gente, ¿no? Digo, es una cosa, una algo que...
Una virtud.
Una virtud que
no es muy cotizada
en estos tiempos.
Y bueno, vamos a ir compartiendo fragmentos y escuchando los temas, porque él elige ciertas canciones y las relaciona con la banda de sonido de su vida.
Claro, las canciones son... No es una canción, él es un tipo que sabe muchísimo de música, pero el libro no se jacta por eso, sino más que nada por el momento de su vida que le tocaron ciertas canciones, y son canciones que son emblemáticas, canciones que son un himno, tanto a nivel musical como a nivel conceptual, como canciones
para
entretener, justo al hombre le pegó en un momento que yo qué sé, o por ejemplo narra una canción que es una canción muy pop, que no pasa mucho, porque él tiene la gracia de tener un hijo autista,
esa canción
por ejemplo lo motivó en pila al niño y eso le puso tan alegre que le incluye la canción dentro de estas 31 canciones, ¿no?
Sí. Te cuenta la historia ya de ese tema.
A lo que me refiero es que...
Al niño motivó.
Claro.
El tema ese, de él disfrutado, ¿no? No sé,
mucho más menos desconocido.
Es verdad. Cuenta historias de él también, claro.
A eso
de su
que
vida,
me refiero,
de sus
que,
amores.
Cómo se impregna la música en toda su vida, en toda... Y no es que sea, bueno, esta es mi mejor canción porque hay un solo de guitarra que... Difícil. No, es simplemente... Es su, como tú dijiste muy bien, su banda sonora.
Bueno, en Alta Fidelidad también se pasaban hablando de eso, ¿no?
Sí,
hacían listas con las canciones favoritas.
Es loco,
de todo.
El personaje trajo una casa de disco, ¿no?
Es re melómano él. Y además es músico, ¿sabes?
No
pero
sabía
eso. Cuando hagamos el especial sobre Nick Hornby, ahí vamos a darle de punta a todo ese tema.
Lo vi una vez en Jules Holland, que es uno de los programas que a mí, que bueno,
sí,
que recomiendo que lo miran.
Ahora lo pasan en el 5.
Sí, pero sí. Están pasando en AM...
Sí, en otros canales.
Se los recomiendo porque es buenísimo. Todos los músicos que llevan son siempre interesantes para arriba.
Todo,
y de todos los tipos de épocas. Es realmente...
¿Y ahí lo viste a Nick Hornby?
Nick Hornby, y hablando sobre Juliet Desnuda, una de las mejores novelas.
Sí, a mí me encanta. Sí.
Bueno.
Me encanta esa novela, con ese personaje rockero, irresponsable, decadente, pelotudo total, que tiene los hijos por ahí, no le da pelota. Y el fan, que habla todo el tiempo desde ahí, ¿no? Desde el lugar del fan, del admirador.
No, es increíble.
Un tipo de 40 años que parece un retardado mental. Y lo admira totalmente, pero está totalmente enajenado.
Vamos a hacer otro.
Ahora lo que vamos a empezar leyendo es algo que él habla sobre Bruce Springsteen, sobre el tema de él, Thunder Road, de Springsteen. Te voy a leer un fragmentito. Dice, así que, aunque no soy americano, ni ya muy joven, odio los coches y puedo comprender por qué tanta gente encuentra a Springsteen histriónico y grandilocuente, pero no por qué lo encuentra machista, o patriotero, o tonto. Este tipo de juicios ignorantes ha atormentado a Springsteen durante la mayor parte de su carrera y provienen de unos listos que en realidad muchos más tontos de lo que él ha sido jamás. Sander Road logra de alguna forma hablar de mí. Esto es en parte, y quizá para mi bochorno, porque un montón de canciones de Springsteen de ese periodo hablan de hacerse famoso, o por lo menos de alcanzar cierto reconocimiento público por medio del arte. Si el último verso de la canción dice «Me largo de aquí para vencer», ¿qué otra cosa podemos pensar salvo que ha vencido? Simplemente gracias a cantar la canción noche tras noche ante una cantidad de gente cada vez mayor. ¿Y qué otra cosa tenemos que pensar cuando en Rosalita canta con inocente, gracioso, conmovedor regocijo que la compañía de discos Rossi acaba de darme un gran anticipo? Este sueño de la fama nunca es objetable ni repelente porque procede de una impaciencia, una ansia artística incontrolable. Sabe que le sobra talento y parece sugerir que la recompensa adecuada para eso serían los medios financieros que lo satisfagan, más que del interés por la celebridad en sí misma. Presentar un concurso de televisión o asesinar al presidente no calmaría para nada esa comezón. Y naturalmente, y que nadie diga lo contrario, si sueñas con llegar a ser escritor, también hay visiones turbias y asquerosas de la fama unidas a esos sueños. Sander Road era mi respuesta a cada carta de rechazo que recibía, a cada duda expresada por amigos o parientes. Vivían en ciudades para perdedores, me decía, y yo, como Bruce, me largaba de allí para vencer. Esas ciudades, por cierto, eran Cambridge, llena de doctores y abogados y profesores perdedores, y Londres, llena de perdedores triunfadores de todas clases. Pero no importa, ese era el material con que tenía que trabajar y eso hice. Ayudaba mucho que, según pasaba el tiempo y yo no daba ninguna señal de largarme a ningún sitio, y luego no ir a la velocidad que insinuaba la canción, Sander Road hacía referencia a la edad, y así se adaptaba a esa falta de impulso hacia adelante. Así que tienes miedo y piensas que quizá no somos tan jóvenes ya, cantaba Bruce, y esa frase me ayudaba incluso cuando ya había empezado a dudar si había alguna magia en la noche. Seguí pensando que no era tan joven durante mucho, mucho tiempo, décadas en realidad, e incluso hoy prefiero interpretarlo como una nostálgica observación de madurez más que como el miedo agudo que viene con el final de la juventud. Así es como Nick Hornby se ve reflejado en las letras de Bruce Springsteen de este tema que vamos a escuchar ahora, Sander Road.
Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and stuff. Summer praying in vain for a second.
Haciendo el ranking acá de cuál se drogaba más de Zeppelin.
Qué infernal.
Y no llegábamos a ninguna conclusión.
Es una máquina de riff y riff. Qué grande Jimmy Page, ¿no? Y bueno, estábamos leyendo este libro, más o menos algunas canciones que Nick Hornby seleccionó, en 31 canciones. Y bueno, seleccionó precisamente...
Rompe corazones, se llama este tema.
Sí. Y dice algo así. Me encantó esta, porque es divertido lo que hice. La interpretación tradicional de los jóvenes, o su afición en el heavy metal, o el nu, o el rap, incluye las guitarras como sustituto del pene, el homoerotismo, y toda suerte de cosas que son signos de perversidad, confusión sexual, y neurosis enfermizas y sin tratamiento. Ya empezó así, me encantó. Y aún así, sospecho que hay una explicación musical más que patológico para mi adhesión juvenil a Zeppelin y a Sabbath y a Deep Purple. Básicamente, que era incapaz de fiarme de mi juicio sobre una canción. Como uno de esos adultos pretenciosos, pero cortos, que no van a ver una película si no tiene subtítulos. No quería oír nada que no estuviera bien envuelto en guitarras eléctricas, ruidosas y distorsionadas. ¿Cómo iba a saber si la música era buena? Las canciones que tocaban al piano, a la guitarra acústica, a las personas sin bigotes ni barbas, chicas, por ejemplo, personas que comían ensaladas en vez de roedores, claro. Bueno, eso tenía que ser música mala intentando hacerme picar. Eso debía de ser gente que pretendía ser los Beatles, pero no lo era. ¿Cómo podía saberlo si esto estaba así de oculto? No, lo mejor era eludir la cuestión de bueno o malo y en vez de eso quedarme con lo ruidoso. Con lo ruidoso no podías equivocarte demasiado. También ayudaban los títulos. Los títulos de canciones que no incluían significantes obvios de heavy rock eran como la música sin guitarras ruidosas. Alguien podía estar intentando limpiarte el dinero del bolsillo, engañarte para que pensases que era algo que no era. Fíjate en, por ejemplo, Blue, de Johnny Mitchell. Bueno, pues yo lo hice con fuerza y no me fiaba. Era fácil imaginar una canción mala titulada My Old Man, y sobre todo porque a mi padre le gustaba una canción titulada My Old Man's Dustman o Little Green, y no porque a mi padre le gustara una canción titulada Little Green Apples. Y bien sabe Dios que era imposible decir si el disco era bueno oyendo aquella jodida cosa. Pero las canciones del álbum de Black Sabbath, Paranoid, por ejemplo, eran sólidas, fiables, indicaban de inmediato su calidad. ¿Cómo podía haber una canción mala que se llamara Iron Man, o War Pigs, o eso ya colmaba mi mi copa, rat salad.
Ensalada de ratas.
Así que para mí aprender a disfrutar de canciones más tranquilas, canción country, soul y folk, baladas interpretadas por mujeres y tocadas al piano o a la viola o cualquier maldita cosa, canciones con armonías y títulos como Carey, ¿por qué a alguien que tenga un par de oídos que le funciona no le encanta Blue? No tiene que ver con hacerme mayor, sino con la adquisición de confianza musical, capacidad para jugar por mí mismo. Parece a veces que con cada año que pasaba se me iba quitando una capa de guitarra esplendosa, hasta que finalmente alcancé la fase en la que pude esperar distinguir una buena canción de George Jones de una mala. Las canciones así, desnudas, si una puntada de Stratocaster en ellas, dan miedo. Tienes que entenderlas por ti mismo. Y luego, una vez que eres capaz de esto, te vuelves tan perezoso y tienes tanto miedo de tu propia capacidad de juicio como a los 14 años. ¿Cómo puedes saber si un CD es bueno o malo? Busca pruebas de un buen gusto tranquilo, eso es la forma. Busca una carátula muy formal en blanco y negro, indicios firmes de violas, tal vez la aparición especial de alguien con clase, algún título irónico en las canciones, una pegatina con una cita sacada de una crítica de Mojo o en algún periódico serio, tal vez un par de referencias en algún lado a la literatura o al cine, y naturalmente dejar por completo de escuchar música que toquen unos tipos gritones con pantalones de cuero y pelambre alborotada. Porque ¿cómo se supone que vas a saber si es bueno o no si lo tocan de modo tan estridente una persona con aspecto tan hostil a la estética de la modernidad sobreentendida? En algún momento de estos últimos años descubrí que mi dieta musical tenía pocos hidratos de carbono y que el riff de rock es esencial para la nutrición, especialmente en los coches y en las giras de presentación de libros, cuando necesitas algo rápido y barato que te ayude a pasar un día muy largo. Nirvana, The Bands, The Chemical Brothers volvió a estimular mi apetito, pero solo Led Zeppelin consiguió satisfacerlo. De hecho, si alguien una vez tuviera que tararear un riff de heavy metal o algo extraño y desconcertado, elegiría el de Kerouac de Led Zeppelin 2. Sí. Claro, es el rey de los riffs. Y claro, cuando habla de Blue se está refiriendo a Blue, el famoso disco de Johnny Mitchell, que es un disco de una sofisticación y la cosa es súper, súper linda. Y explica un poco eso, ¿no? Que como cuando somos guachos también nos gusta más el ruido, pues no avergüenza de decir que, pa, me gusta una cosita así con una guitarrita sola porque es como un pelotudo, ¿viste? Oh, me hay que escuchar música de ñoño.
No, pero tiene razón un poco, porque vos escuchás el tema y tiene sustancia, se sostiene solo, o sea, no necesitas analizar las letras, como en el caso de Christine, que de repente ahí tenés que ir más a eso, ¿no?
Ahí va. Bueno, sigamos con este programa 31 canciones de Nick Hornby en el próximo tramo.
flat. Here come ring the crossroads that I'm standing at. Maybe it's the weather or something like that. Mama, you've been on my mind. Oh yeah. Mama, you've been on my mind. Mama, you've been on my mind.
Bueno, veníamos escuchando Mama You've Been On My Mind, que es una canción de Bob Dylan, que creo que estaba dentro de los tracks que grabó en Anarse de Bob Dylan, pero quedó afuera, no sé por qué. Y esta es una versión que encontré ahí en YouTube, que creo que toca Clapton, Harrison, y está creo que también Jeff Daniels, de Van. Y bueno, claro, esta canción tiene que ver porque entre las 31 canciones que eligió también este muchacho, Nick Hornby, que estamos leyendo 31 canciones, elige un tema, este tema, pero versión Rod Stewart. Y Patricio nos va a leer un poquito de qué compite esta cosa.
Y después vamos a escuchar el tema de Rod Stewart,
claro,
¿no? Para ver.
A ver qué versión más linda.
Sí. Estábamos escuchando La Cara 2 de Smiler, porque entre los 15 y los 20 años yo fui un tremendo fan de Rod Stewart. Ahora es difícil imaginarlo, pero que te entusiasme Rod Stewart en 1963 era el equivalente al entusiasmo por Oasis en 1994 o por The Stone Roses en 1989. En otras palabras, aunque eso no te convertía en el chaval más enrollado de tu clase, no era algo de lo que tuvieras que avergonzarte, sin duda. Una de las mejores cosas de la película casi famoso de Cameron Crowe es que se reconoce esto y se da a Rod lo que es suyo. Cuando el grupo se larga en el autobús, están escuchando Every Picture Tells a Story. Esta es más o menos la única prueba en mi defensa que tengo ahora a mi disposición, porque en pocos años habría muchas cosas de las que avergonzarse. Britt Ekland, por ejemplo, y varias otras rubias intercambiables que no eran Britt Ekland, pero que podían muy bien haberlo sido. Y Do You Think I'm Sexy y Olé Olá, el himno de Escocia en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, el estribillo decía, olé, 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 olá, vamos a traernos la Copa del Mundo desde allá. Y su obsesión con Los Ángeles y el champagne y los canotiers en las fundas de los discos y el dibujo de la portada de Atlantic Crossing y el álbum en vivo de los Faces, en el que lo último que se oía al final de La Cara 2 era a Stewart diciendo, con un tonillo desagradable, gracias por su tiempo y su dinero. Y todo el rock pesado, sub-rolling, con músicos de estudio todoterreno, que aparece en todo su trabajo post-Faces, cuya plantilla sería Hot Legs. Bueno, es un hombre que nunca te ha dejado en la estacada, señaló secamente un amigo una vez, que les confesé mi punto flaco, y es verdad que el disco de Rod no deja de tener sus imperfecciones. Y bueno, y sigue contando su deuda con este querido cantante. A mí me gusta Rod Stewart. Hace poco me regalaron un disco cuando vino. Justo alguien me regaló un disco, me encantó.
No, pero estás loco. Just Rod Stewart.
O sea, ya lo conocía, ¿no?
Negarlo, pero por ejemplo, él tuvo un gran pasado glorioso con el Jeff Beck Grapp, que era un cantante
único, tiene un registro precioso.
Que, yo que sé, es casi un negro cantando, pues es Sam Cooke, que es el héroe de él, ¿no? Bueno, y escuchemos la versión esta entonces de Mama You Are a Jupiter, ¿cómo es?
Sí, ese. ese mismo.
Por lo digo que hace una versión que es increíble.
You've Been On My Mind.
Ahí va. Vamos a escuchar la versión para ver que Rod la rompe.
It's the color of the sun cut flat out covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mommy, you've been on my mind. I do not mean your trouble. Don't put me down, don't get upset, I am not pleading. Oh, say
the floor, bowed down in bed, but yet, Mommy, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow where you've been, don't bother me. Bring me down with sorrow, I don't even mind. Will you be waking word tomorrow? But Mommy, you've been on my mind. Or no, please understand me. I've no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can pretend that I don't know. Mommy, you've been on my mind. Inside your mirror, you know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had your own is mine. Someone who has had your own is mine.
Bueno, seguimos acá con el último bloque de este dedicado a 31 canciones de Nick Hornby. Y ahora, bueno, un poco seleccioné esto porque, bueno, Bob Dylan es algo que me puede... Madre, y a este muchacho le pasa algo parecido, pero miren cómo todo lo que hace para incluir a Dylan y para decir que no es fanático.
Eso que esa pasa. Es otra de las partes graciosas del libro.
Ahí va. Entonces acá dice, ¿no? pues en el bloque anterior pues pasamos a las dos versiones de Rod Stewart y Bob Dylan, y acá él empieza así. Ya sé que al expresar mi no preferencia entre la versión de Rod Stewart de una canción de Bob Dylan y el Dylan original, me ha puesto en evidencia, no soy un gran fan de Bob Dylan. Tengo Blonde on Blonde y Highway 61, Revisit, evidentemente, y Bringing It Back Home, y Blood on the Tracks. Cualquiera que le guste la música tiene esos cuatro. Y me interesa lo suficiente como para haber comprado The Bootleg Series volumen 1 al 3. Y aquel álbum en vivo que ahora sabemos que no se grabó en el Albert Royal Hall. Las críticas de Time, Out of Mind y Love and Thief me convenció de que buscase esos dos también. Aunque eso no puede decir que los oiga muy a menudo. Una vez pedí Biograph como regalo de cumpleaños, así que con este y con The Bootleg Series tengo dos colecciones en cajas de Dylan. También ahora que lo miro, me parece que tengo ejemplares de World Gone Brown, The Smashman Tapes y Got As I Been To You. aunque este sospecho se debe más al respeto que siento por Gail Marcus, que ha escrito tan brillantes y persuasivas sobre las raíces de Dylan en el folk y el blues, que a mí Dylanfilia. Y también de algún modo he acabado teniendo Street Legal de Cire y John Wesley Harden. Ah, me compré Oh Mercy porque tenía ese cantador Most of the Time, que está en la banda sonora de High Fidelity, así que hay con todo en torno a 20 CDs distintos de Bob Dylan en mis estantes. La realidad es que tengo más discos de Dylan que de ningún otro artista. Habrá gente, por ejemplo, mi madre, que puede que no tenga 20 CDs en total, que diga que soy un fanático de Bob Dylan. Pero conozco fans de Dylan y no me aceptarían como uno de ellos. Tengo un amigo que se pasa la mayor parte del día en el trabajo metido en Spetic Grain, el sitio web de Dylan, como si esa web fuera la CNN y la carrera de Dylan el Oriente Próximo, y que tiene 130 álbumes de Dylan, incluido una caja de 14 CDs con todos y cada uno de los singles que grabó Dylan durante 1965, aparte de, fijaos, High 61 Revisited, lo único que grabó 1965 que una persona cuerda querría tener. Él es muy entusiasta. Yo no sé citar canciones enteras, solo una frase suelta aquí o allá. No considero que Bob Dylan sea más importante o tenga más talento que Elvis Presley o Marvin Gaye o Marley o varios otros artistas mayores. No tengo opinión sobre si era un poeta y especialmente no la tengo sobre si era mejor poeta que otros poetas. Y no tengo ningún disco pirata y ningún deseo de volver a verlo actuar en vivo. Le vi dos veces y eso más que suficiente. Y no tengo teoría sobre ninguna canción concreta. Simple gusta, me gusta algunas de sus melodías y eso según me han hecho creer. No es suficiente. Hay una artista inglesa muy inteligente llamada Emma Kay que ha realizado una serie de obras de arte que consiste exclusivamente en sus recuerdos verbales de las obras de Shakespeare. Si yo tuviera que hacer lo mismo con la vida de Bob Dylan, el resultado sería la siguiente lista. Zimmerman, Hibbing, Minnesota, Cafés de Nueva York, John Baez, ¿pero qué sé sobre ella? No estoy seguro. The Band, antes de Hawks, Electricidad, Judas, Accidente de Moto, después Nunca Igual de Bueno, ¿eso es verdad? Me temo que confundo el accidente con el paso de Elvis por el ejército. ¿Sara qué? No lo sé. Divorcio, Lápiz de Ojos, Cristianismo, conciertos en pueblos granjeros americanos, montones de gira. Esto me parece a mí que es como demasiado saber. ¿Por qué demonios no sé el sitio donde nació? ¿Y por qué tengo que acordarme de que se cayó de una maldita moto? No intentaré hacer una lista semejante a la vida de William Shakespeare, porque resultaría mucho más vergonzosa. Y sigue hablando, y una parte dice una cosa que... Esto sí me encantó. Y creo que un poco pone... Dice, si puedes ahí oír a Dylan, a los Beatles como ellos mismos, sin lugar a dudas en su momento cumbre, pero ellos mismos sin lugar a dudas, de un modo que no hayamos escuchado ya un millón de veces antes, entonces de repente lograrás tener un mínimo pero estremecedor flash de su espíritu. Y eso es lo más próximo que vamos a estar nunca de ellos, quienes hemos nacido en el momento equivocado, de saber lo que hubiera sido escuchar esos grandes discos cuando la radio los ponía y tú los estabas esperando, esos u otros como estos, Can You Please Crawl Out Your Window. Es, lo acepto, una canción menor de Dylan, una de sus sarcasmos gruñones, y ni siquiera poéticos, pero es de mi época favorita, el Dylan eléctrico, con ese sonido limpio y crujiente de órgano, y no lo he oído un millón de veces así, que ahora se va abriendo su camino hacia la cinta para el coche.
He sits in your room, his tomb, with a fist full of tacks. Preoccupied with his vengeance, cursing the dead that can answer him back. You know that he has no intentions of looking your way, unless it's to say that he needs you to. to test his invention. Third eye, he just grows it. He just needs you to talk, or to hand him his chalk, or pick it up after he throws it. Him in while his chair side fools and his friends rearrange their religion of little tin women to back up their views, but your face is so bruised. Come on out, the dark is beginning.
Bueno, estamos culminando otro programa de Letra y Música. La verdad que este programa fue bastante sencillo.
Gracias porque... a la magia del libro, ¿no?, de Nick Hornby, que nos hizo fácil la producción.
Porque... No, nos eligió las canciones Nick Hornby, no tuvimos que pelearnos
por... Los textos por... también.
Todo, así que...
Fue Nick Hornby, todo muy fácil para nosotros.
En cualquier momento lo traemos para acá, que trabaje con nosotros, Nick Hornby.
Y bueno, amigos, los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Estamos acá en Letra y Música, un programa con corazón y auténtico, ¿no? Es lo que tiene, con toses al aire y todo. El aire acondicionado, ¿no?
Es verdad.
Pero somos auténticos, eso es lo bueno que tenemos.